Estamos en comunicación con Fabián Domínguez, viceministro de la Secretaría de Estado de Tributación. Hola Fabián, ¿cómo estás? Muy buen día para Monumental.
Buen día, Santiago, a vos, tus compañeros, micrófono de toda la gran audiencia.
¿Cómo tomaste ayer la decisión que se tuvo finalmente en Cámara de Diputados respecto a esta reforma tributaria? ¿Alguna cuestión en particular? ¿Crees que se salió de lo que ustedes esperaban? ¿Qué crees que eventualmente puede llegar a suceder cuando se cierre el círculo legislativo sobre esta reforma, Fabián?
Bueno, Santiago, vos no te puedo mentir, tengo que ser bien sincero con la audiencia, recibí con mucho júbilo realmente, júbilo desde la perspectiva que se respetó la estructura técnica legal que nosotros enviamos como proyecto. Si bien se hizo algún tipo de modificación en el impuesto selectivo al consumo, es una cuestión de tasa, que es una cuestión ya de decisión política realmente, pero en cuanto a la estructura técnica legal de los diferentes impuestos que enviamos al Parlamento, eso fue respetado, yo celebro eso. Y quiero resaltar con mucha fuerza que se respetó el criterio técnico remitido desde acá. Y aprovecho también el espacio al aire para agradecer profundamente a todos los profesionales que colaboraron en la redacción de ese documento, que es aproximadamente una docena de mentes brillantes de la tributación del sector público y del sector privado que estuvieron colaborando en la mesa técnica.
Ahora, Fabián, para hablar en el nivel más entendible que se pueda hablar de esta cuestión tributaria, si vos tuvieras que tomar de todo lo que se aprobó finalmente los 5 o 4 o los que creas que son los elementos fundamentales de toda esta reforma, ¿cuáles serían desde tu perspectiva de cabeza de tributación en Paraguay?
Bueno, por sobre todas las cosas yo quiero resaltar acá que hemos dado un paso muy importante con relación a la equidad, a la justicia tributaria en el impuesto a la renta personal. Resulta que aquí, en apretada síntesis, podemos decir que hay tres sectores en el impuesto a la renta personal, el impuesto a la renta agropecuaria y un sector de la masa de contribuyentes que tiene una capacidad contributiva muy importante que no estaba aportando lo suficiente, y con los ajustes que hicimos vamos a tener una mejor calibración de esos sectores y por medido por su capacidad contributiva. ¿Cuáles son? Los tres sectores que van a tener más sacrificio fiscal son los dueños, socios y accionistas de empresas, por un lado. En un segundo plano van a estar también los sojeros y ganaderos, como le conoce la gente, es decir, los productores y pecuarios. Y en un tercer escaño, no menos importante, el sector de las empresas agroexportadoras. Son los tres sectores que van a tener un mayor sacrificio tributario en el marco de esta reforma tributaria, con una mejor calibración de su capacidad contributiva. Por otro lado, también podemos destacar que a las micro mini empresas, a las clases menos favorecidas, estamos adecuando la ley, simplificándoles la vida en el sentido que van a tener menos trámites para cumplir sus obligaciones tributarias y que les abarata el costo del cumplimiento tributario. Entonces, creo que estas son las líneas fuertes de este proyecto que está a punto de convertirse en ley, que ya podemos hablar de que es parte de lo que va a constituir el sistema impositivo paraguayo en los próximos años.
¿Y qué, en términos económicos, eventualmente en expectativas de recaudación, en cuanto con este tipo de reajustes podría llegar a modificarse la cantidad de dinero que recauda habitualmente el fisco?
Bueno, según nuestros cálculos econométricos, antes, y un poco combinado con la experiencia empírica que tenemos, nosotros hicimos una proyección de 0.7% del PIB. Eso, hablando en dinero, para que la audiencia entienda, significa aproximadamente 300 millones de dólares.
¿300 millones de dólares con estos ajustes que estamos haciendo?
Es correcto, con los ajustes, pero convengamos que esto va a empezar, la nueva rueda tributaria va a empezar a girar el 1 de enero del año 2020, y vamos a sentir recién, digamos, el recaudo de esta producto de esta reforma a mediados del año 2021, Santi.
Y cuando desde el sector crítico, Fabián, se señala que en realidad esto otra vez aprieta el cinturón al sector más débil, más frágil de toda la cadena, a la clase media, ¿eso es así o no?
No, Santi, definitivamente es una falacia que se estuvo manteniendo de los que defendían esta situación. Si bien por una cuestión de casuística, eventualmente alguna que otra persona le puede, digamos, significar una erogación superior en la clase media. En la generalidad, los tres sectores afectados son los que yo te acabo de mencionar, y nosotros no podemos legislar definitivamente por casuística. Establecimos las generalidades de la ley, y en la generalidad de la ley le afecta a estos tres sectores. De manera casual, eventualmente le puede significar un mayor sacrificio, ocasionalmente algunas, si algunas situaciones por excepción se dan en la clase media, pero la generalidad de las situaciones apunta a calibrar mejor la capacidad contributiva de la clase más alta, y en ese sentido también la clase menos favorecida tiene marcadamente una disminución de costos tributarios, y en ese sentido tengo que decir que eso es falso de toda falsedad lo que me mencionas, y realmente esta ley, y con la mano en el corazón te lo digo, está hecho con mucho criterio técnico, es un buen instrumento y que mejora definitivamente la medición de capacidad contributiva de la población en cumplimiento a lo que establece la Constitución Nacional. Y te puedo citar el artículo 181, palabras más, palabras menos, que dice este artículo: que la creación y vigencia de los impuestos tiene que atender a la capacidad contributiva de la población.
Cuando hablas del proceso de formalización, porque por un lado hablábamos de cuánto en expectativa se podría llegar a recaudar eventualmente con estos ajustes que se hacen, pero en contrapartida, entendiendo cuál es la torta de gente que contribuye de alguna manera formalmente a nuestro sistema tributario, ¿en cuánto se podría ampliar también en el proceso de formalización la cantidad de gente que se incorpore al sistema tributario paraguayo con estos ajustes?
Esta ley también cumple ese postulado, y sobre todo a esos micro mini emprendedores de Santiago que hoy tienen reglas bastante complicadas. Hoy ellos ya están obligados, y te doy ejemplo para que la gente entienda. Un señor que vende comida en la calle, una señora que vende comida en la calle, un panchero, un lomitero, un asaditero, hoy ¿por qué no está inscrito? O si está inscrito, dejó de cumplir con su obligación tributaria. Porque las obligaciones tributarias apuntadas a ese sector son realmente mucho, muy complejas. Y en ese sentido, lo que hace esta nueva ley tributaria es darles una oportunidad a todo ese segmento de micro, mini empresarios que se acerquen a la formalidad, con lo cual van a tener, uno, dignidad como sujetos de comercio; segundo, van a tener apertura a créditos bancarios e inclusión financiera; y tercero, y no menos importante, creo que también van a ampliar su mercado. ¿En qué sentido? Hoy, yo, a título personal te digo, probablemente vos y otras personas también, yo ya no compro de nadie que no me puede dar comprobantes. Por dos razones: uno, por responsabilidad ciudadana, y segundo, porque no puedo deducir de renta personal a fin de año. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por más rico que sea el lomito de la esquina, usualmente no lo adquiero, no lo compro, no lo consumo, porque no me puede dar boleta. Hoy, con esta ley tributaria, van a tener un impuesto fijo en donde se les simplifican los trámites, cálculo y costo, incluso, con lo cual va a ser mucho más atractivo ser formal que informal para ese segmento de micro mini emprendedores.
Hablando de yo no voy a tomar este servicio si es que no me emite factura, hay una cuestión que quería preguntarte ya desde ayer, pero entiendo que estabas muy metido en esta cuestión de la Cámara de Diputados, y es absolutamente entendible, Fabián, pero empiezan a saltar cuestiones en esta guerra de taxis versus Uber, que creo que son importantes desde el punto de vista tributario. ¿Y por qué? Porque hoy un taxista que quiera acceder a una parada tiene que pagar entre 40 millones o 300 millones, inclusive dependiendo del lugar. En las cercanías de un shopping puede llegar un lugar en la parada, puede llegar a 300 millones de guaraníes, y tiene que pagarle a un cacique de la Asociación de Taxistas del Paraguay. El problema es que ese cacique, que heredó la parada que le dieron a su papá en su momento, no paga absolutamente nada, pero nada de nada, a la municipalidad, porque la municipalidad le cedió en su momento ese espacio público. Pero si uno empieza a hacer la cuenta, empieza a notar que en una sola parada perfectamente podrían sacar 1,000 o 2,000 o 3,000 millones de guaraníes, dependiendo de la cantidad de puestos que hay. Y ahí hay políticos que han comprado paradas, hay futbolistas que han invertido en paradas, ahí hay comisarios, gente de la policía que ha invertido en paradas, y por qué no, hasta periodistas podría existir inclusive. Tributariamente, ¿cuánto hoy le genera, si es que tienen mapeado ustedes, la Asociación de Taxis del Paraguay al fisco en materia de tributos?
Bueno, realmente el sector de los taxistas, nosotros hicimos algún relevamiento, porque este segmento, Santi, yo te puedo contar y le cuento a la audiencia, ya está bajo la lupa desde hace algún tiempo, no solamente desde ayer que hubo, digamos, algún ruido ciudadano. Resulta que hace unos 4 meses atrás me visitó la gente aquí de Uber, la gente de Uber Internacional, y eso salió, digamos, por redes sociales. Al día siguiente ya me visitaron también los taxistas. Entonces empezamos a conversar un poco con ellos y empezamos a hacer algunas consultas y evaluamos el comportamiento tributario de todos los sectores y encontramos ahí algunas cosas que cuanto menos eran llamativas. Entonces a partir de ese momento empezamos las investigaciones correspondientes, que dicho sea de paso, hoy se encuentran en el pleno desarrollo. Está a cargo esto de la Dirección General de Fiscalización Tributaria. Y en cualquier momento, Santi, así como estuvimos haciendo y sacando noticias de lo que le cobramos a los futbolistas, de lo que hicimos con las modelos y con otros sectores, vamos a tener también alguna información a nivel general y estadístico, para no vulnerar el tema del secreto de actuaciones, de qué hicimos con este sector del transporte, no solamente con los taxistas, sino también con Uber, con Moog y con todos.
A ver, en cuando decís el sector taxista ya está hoy bajo la lupa, hay un proceso ya de investigación en términos tributarios respecto a la cantidad de dinero que generan y la cantidad que tributan, pero todavía no tienen un dato, Fabián, o si por lo menos confirmar si aportan o no como asociación a la Secretaría de Estado de Tributación, porque estamos hablando de montos muy importantes, Fabián.
No, el monto de aporte de ellos no tengo en mente, Santi, acá no tengo conmigo, pero era bastante exiguo hace unos meses atrás cuando hicimos las evaluaciones correspondientes. Era muy, muy bajo. Realmente era muy bajo de todo el sector. Entonces lo que hicimos fue someter a la investigación. Hoy tenemos datos ya conducentes, no son datos concluyentes aún, por eso no puedo entrar a mucha precisión, pero sí te puedo contar que eso está bajo la lupa de investigación de la Administración Tributaria.
Y a ver, en esa misma línea, Fabián, ¿ustedes saben hoy desde Tributación, porque la historia que siempre lanzan desde el servicio de taxis para cuestionar el trabajo de Uber o el trabajo de Moob, eventualmente, que podía contar mi experiencia como usuario de todos estos servicios, es que no emiten factura, que no tributan? En la Municipalidad de Asunción hablan de, por lo menos, dentro del servicio de taxi radio, de más de 1.500 taxistas aproximadamente registrados o que cuentan con una parada. ¿Ustedes tienen inscriptos esa cantidad de taxistas como contribuyentes?
No, justamente eso es, Santi, lo que nos saltó. No tenemos esa cantidad. Tenemos una cantidad inferior, y cuando vinieron a hablar con nosotros los señores trabajadores del volante, nosotros les ofrecimos todo el esquema de capacitación, inscripción, e incluso en ese momento empezamos a trabajar con ellos. Algunos se acercaron, otros no. Inmediatamente después de ese momento de servicio y de atención para con el sector, ya abrimos las carpetas de investigación en ese sentido, que están en pleno proceso hoy, y en cualquier momento vamos a tener algunos datos para poder revelar de cómo van las investigaciones en ese sentido.
¿Y tenés idea de cuántos taxistas están registrados o tienen alguna factura?
No, mira, a ver, factura como tal, hicimos algunas verificaciones y los mocheos que hicimos fueron que algunos están registrados y algunos otros no están registrados, y un número muy importante no estaba registrado. Entonces empezamos justamente a hacer el trabajo de recolección de datos y las investigaciones correspondientes. Es nomás un campo un tanto, no muy sencillo, Santi, porque es un trabajo de hormiga que hay que hacer. Es un colectivo de contribuyentes muy importante, de poco aporte en cabeza de cada uno, quizá en el global haga un aporte importante. Pero otro nicho de investigación que tenemos que hacer, y voy a pedirle el reporte justamente al director de fiscalización, el tema de las paradas que me acabas de comentar, que me interesa muchísimo justamente para seguir ahondando en el tema.
Fabián, y respecto a los servicios de Uber y servicios de Moob, cuando decís hicimos estas reuniones, conversamos con ellos, a mí me tocó viajar en ambos servicios, y por ejemplo, al terminar mi viaje en Moob, ya directamente a mi correo me llegó la factura, de inmediato, o sea, terminó el servicio y de inmediato me llegó la factura. En el caso del servicio de Uber, uno todavía tiene que entrar en aquella famosa historia de pedirle la factura a la persona que hizo eventualmente el servicio. Lo que no sé es si es que ese porcentaje rinde el conductor o rinde la empresa como tal. ¿Qué es lo que ustedes tienen mapeado sobre estos servicios de nuevas plataformas?
Bueno, este es un problema, Santiago, no solamente de Paraguay, un problema de toda la región. Yo justo estuve hablando con mis pares de la Argentina, del Uruguay, de cuáles son las soluciones que ellos implementaron en cuanto a esa intermediación de servicios de transporte que hacen nuestras plataformas digitales. En ese sentido, todos tienen soluciones diferentes. Acá en Paraguay tenemos, digamos, de alguna manera, el camino algo más fácil por el tipo de sugestión de rentas que tenemos, y estamos haciendo los controles a través del flujo financiero, Santiago, más que de la formalidad de caso por caso que hemos contado por los servicios, que es muy complicado. Nosotros estamos haciendo a través del flujo financiero, y ya cuando empezamos esa investigación, la gente de una de esas plataformas digitales, la internacional, para no dar nombres, inmediatamente se apersonó y nos preguntó, ya nos pidió incluso cómo ellos podían pagar el impuesto, y estamos ya en vías de cobro de todo lo que pudo no haberse cobrado a través del tiempo de que empezamos a trabajar aquí. No tienen un RUC acá, no tienen residencia fiscal en Paraguay, entonces se hace algo un poco más complejo. Pero estamos en ese trabajo, Santiago, y de hecho constituye un desafío para todas las administraciones tributarias del mundo este tipo de situaciones, pero ya tomamos carta en el asunto. Es más, a raíz de eso, la gente de esa plataforma internacional incluso metió una consulta vinculante a la administración tributaria para preguntar cómo iba a pagar su impuesto. Entonces, esos son pasos importantes que estamos dando y que realmente yo creo que va a servir para transparentar todo este tema de taxi, Uber, Boom y compañía.
Correcto. Fabián, agradecido por tu tiempo. Un abrazo.
Mi aprecio de siempre, Santiago. No quiero despedirme de vos sin antes recordarle a toda nuestra gran audiencia que exigen el comprobante de venta a la hora de adquirir bienes y servicios. Que tengas buen día, Santiago.
Fabián Domínguez, viceministro de Tributación.